Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que no me puedo imaginar cómo están siendo estas horas en Moncloa o en Ferraz después de conocerse ese informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como el gestor de una trama de cobro de mordidas de adjudicaciones públicas. Todos los grupos parlamentarios piden que Pedro Sánchez dé explicaciones. No solamente lo exige la oposición, también lo piden sus socios de gobierno. ¿Seguirán cerrando filas, como han hecho hasta ahora, en torno a Santos Cerdán, después de leer ese informe de la UCO? Porque lo cierto es que son 490 páginas en las que la Guardia Civil describe una organización criminal en la cúpula socialista. Hablan de su actual secretario de organización, como te decía, Santos Cerdán, como la persona encargada de gestionar presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Según los investigadores, Ábalos, Coldo y Santos Cerdán funcionaban como un triángulo que podrían haberse llegado a repartir entre los tres más de 620.000 euros. En el informe se recogen conversaciones como esta que hemos recreado, en la que Coldo y Santos Cerdán hablan del dinero que se le debe a José Luis Ábalos. Dinero de esas supuestas mordidas.
Dime de qué son los 550.
Los 550 son de Murcia, ¿vale? Que se les dieron dos obras, que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100. La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran 80 y pico, casi 90. Y esas son las tres que quedan, ¿vale? A él se le tenía que dar ahora mismo 450.000 euros. 450.
En el informe de la Guardia Civil también hay referencias a las empresas que habrían formado parte del entramado. Se mencionan sobres con dinero, formas de lavar esas mordidas y hasta un supuesto amaño de las primarias socialistas en 2014. A esto último se ha referido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Han empezado robando en las primarias y parece que no han podido dejar de hacerlo. Y esto me avergüenza como político y me avergüenza como ciudadano.
Todo esto le ha pillado a Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados esta mañana, donde le hemos podido ver precisamente leyendo ese informe. Su entrada en el hemiciclo ha sonado así.
No lo he leído, sí, ir a declarar. No lo he leído, en el pleno no lo he leído, tendré que leerlo, ¿vale?
La bancada popular a gritos, como escuchamos, le ha pedido la dimisión y Santos Cerdán ha confirmado que declarará de forma voluntaria el próximo 25 de junio ante el juez del Supremo que instruye el caso. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Se espera alguna reacción del Partido Socialista?
Buenas tardes. La confusión está al orden del día. Son horas de infarto en un PSOE ocupado por el contenido del informe de la UCO. Unas demoledoras 490 páginas. Dinamita pura. En palabras de un dirigente, la conmoción domina el PSOE, que a duras penas contiene la respiración. Mira a la Moncloa, a Ferraz ante el shock. Si cae Santos Cerdán, otro secretario de organización, nada menos que el sucesor de José Luis Ábalos. A ver cómo aguantamos, trasladan cuadros intermedios. A más alto nivel, hay quienes aplican una lógica aplastante. Algo habrá que hacer, avisan, para levantarnos. Los apoyos internos a Cerdán están perdiendo fuerza, va quedándose más solo.
Gracias, Ricardo. Pues pendientes de todo esto, vamos a estar esta tarde y cualquier reacción que se produzca, por supuesto, te la vamos a contar en directo. Decía Santos Cerdán que iba a ofrecer una rueda de prensa en las próximas horas. Si es así, por supuesto, te lo contaremos. Por cierto, noticia de última hora. Si estás en un tren de alta velocidad o vas a cogerlo desde la estación de Chamartín de Madrid, que sepas que ahora mismo no está saliendo ni llegando ningún tren. El tráfico está interrumpido, según Adif, por falta de tensión eléctrica en la estación. Te repito, interrumpido el tráfico de trenes en la estación de Chamartín de Madrid. Y tal día como hoy, pero en 1981, se estrenaba la primera película de la saga Indiana Jones, En busca de la Arca Perdida, una figura que hizo que muchos niños soñáramos con ser arqueólogos o historiadores o exploradores. ¿Y tú qué querías ser de pequeño? ¿Tuviste alguna inspiración especial? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, por cierto, hoy también es el día de Superman. ¿Quién no ha querido ser un superhéroe de niño o un pirata como Jack Sparrow o simplemente unos niños aventureros?
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi grupito de amigos, cuando éramos pequeños, siempre quisimos ser los Goonies. Fue una película que nos marcó mucho en nuestra generación y la verdad es que íbamos por ahí buscando a Willy el Tuerto. Que paséis una feliz tarde, un abrazo.
Qué bueno. A ver, cuéntanos tú qué querías ser de pequeño en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Okay. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta su segundo fichaje.
Alexander Arnold. Bueno, al anteriormente conocido como Alexander Arnold, porque ha dicho que a partir de ahora quiere que le llamen por su nombre de pila, por tren. El inglés ha sorprendido hablando en español. Primeras palabras de tren hablando en español.
Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego y ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Gracias y a la Madrid.
Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido la presentación de Trent Alexander-Arnold?
Bueno, en primer lugar ha pasado el reconocimiento médico, posteriormente se ha firmado el contrato por 6 temporadas, ha posado ya con ese dorsal número 12 y a la espalda el nombre de Trent. Posteriormente la presentación, la bienvenida que le ha dado al Florentino Pérez, este discurso que acabamos de escuchar en perfecto castellano y de allí a la sala de prensa donde sí ha hablado inglés. Se le ve muy feliz, ha repetido en varias ocasiones que está ilusionado, orgulloso, que es un sueño poder jugar en el Real Madrid. Sus primeros recuerdos dice que son la llegada de Beckham y Cristiano Ronaldo, que le da igual jugar en el centro del campo o de lateral, lo que quiere es jugar y ganar títulos. Y preguntado sobre Carvajal, que es el que ocupa la misma posición que él, ha dicho esto.
Es un jugador fantástico, ha ganado muchos títulos, ha sido una parte importante de equipos muy exitosos. Nada más que respeto por todo lo que ha conseguido hasta ahora, tanto con su club como con su país. No consigues eso sin mucho talento y mucho trabajo, así que muchísimo respeto por lo que ha logrado.
Trent Alexander-Arnold va a viajar a Estados Unidos. Allí está ya el Atlético de Madrid, que juega el domingo contra el Paris Saint-Germain. Hoy llegan los internacionales. Vamos a Los Ángeles. Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone va a poder contar hoy ya con todos sus futbolistas para preparar el partido, el estreno mundialista del próximo domingo ante el PSG. Hoy, doble sesión por la mañana y por la tarde a puerta cerrada, ya habrán vuelto los internacionales europeos como Oblak, Sorloth y Gallagher, y los sudamericanos Jiménez y los cinco argentinos. Ayer César Azpilicueta hablaba en zona mixta de la ilusión del plantel.
Con mucha ilusión, confianza plena en el grupo, también por nuestra parte demostrar, ¿no?, que bueno, al final de la temporada parecía que llegábamos a todo, al final nos quedamos sin títulos y uno siempre quiere ganar títulos aquí, así que tenemos esta oportunidad por delante.
Los favoritos de la competición para ti, César, ¿quiénes serían?
Y el favoritismo se va ganando, así que yo creo que ahora antes de empezar pues sería un poco tirar nombres que tampoco van a llevar a mucho. Ojalá seamos nosotros, por supuesto.
El rival, el París, también está en Los Ángeles. Ya se entrena allí, pero está muy pendiente de su estrella, de Ousmane Dembélé, Carlos Sáez.
Hoy corro nueva sesión de trabajo para el Paris Saint-Germain en la Universidad de California, en el campus de Irvine. En la última sesión, en el día de ayer, Ousmane Dembélé trabajó en el interior de las instalaciones. Lo hizo un rato fuera, corriendo alrededor del terreno de juego, pero el resto se lo pasó trabajando en el gimnasio, intentando recuperarse de esa pequeña lesión que le podría hacer perderse el primer partido del Mundial de Clubes frente al Atlético de Madrid.
El Atlético está allí sin caras nuevas. Ya saben, quiere a Baena, quiere a Cardoso, quiere al Cuti Romero y también quiere a Teo Hernández, Javi Gómez.
Bueno, desde Italia lo tienen claro, Corrochano, y dan por hecho el fichaje, la vuelta de Teo Hernández al Atlético de Madrid. El lateral francés habría rechazado una oferta muy importante de Arabia por su deseo de volver al Atleti. El Milan recibiría 23 millones fijos y alguno más en variables y Teo se rebajaría el sueldo considerablemente en el Atleti. Ni confirman ni desmienten. Lo que está claro es que entre la afición esto ha caído como una bomba y la mayoría veta el fichaje.
El Real Madrid está a 2 días de viajar a Estados Unidos. ¿Cómo está, Melchor?
Bueno, después de 3 entrenamientos, hoy Xavi Alonso ha dado descanso a sus jugadores, salvo a los lesionados que siguen con sus recuperaciones. Mañana, ya con los internacionales, va a realizar el último entrenamiento en Madrid antes de viajar el sábado a Miami, donde se van a incorporar, por cierto, Vinicius Güler y Lunin. 34 son los inscritos para el Mundial, están incluidos los 2 fichajes, los 9 lesionados y los 10 canteranos.
Ya saben que la noticia en Los Ángeles son los disturbios entre los inmigrantes y también la policía americana. Y Rubén Martín, nos preocupa si va a pasar algo para el partido del domingo.
De momento ni FIFA ni las autoridades locales han hecho ningún tipo de declaración al respecto del partido del Atlético de Madrid. De hecho, en esta ciudad, en Los Ángeles, casi hay más preocupación por el debut de México en la Copa de Oro contra la República Dominicana del próximo sábado. Se ha llegado a hablar de incluso un cambio de sede, pero sobre el partido del Atlético de Madrid, de momento no parece que haya ninguna amenaza en su seguridad.
Todo lo que está ocurriendo preocupa y mucho a la afición que quiere ir del Atlético de Madrid, Carlos.
En este segundo día de toque de queda es evidente que esto ya empieza a afectar al seguidor rojiblanco que tenía pensado desplazarse hasta Los Ángeles para ver el estreno de su equipo frente al Paris Saint-Germain. Es el caso de los miembros de la Peña Nueva York del Atlético de Madrid. Tenían pensado viajar hasta Los Ángeles para ver el debut de su equipo en esta Copa del Mundo. Anoche pasó por el partidazo Iñaki Carmona, el presidente de la Peña, y nos contó por qué se están pensando en llegar aquí hasta la capital californiana.
Teníamos entradas, hay algunos peñistas que se están desplazando, pero la gente, sobre todo en downtown, la cosa está muy caliente, está muy difícil. La gente está muy asustada, es el miedo, está instaurando miedo. La gente no puede viajar. El problema no es de ciudades, el problema es nacional, es federal. En Miami están mandando al bote de patrol, que es como la Guardia Civil de Inmigración, a chequear quién entra o quién va a ir al Mundialito de clubes.
Más asuntos fuera del Mundial de clubes. Empezamos en Barcelona, Elena Condis, porque le ha ganado la partida Lewandowski al seleccionador de Polonia.
Ha salido vencedor de esa guerra. Este lunes Lewandowski lanzaba la bomba, su renuncia a Polonia, mientras Michael Probierz siguiera en el banquillo, después de que le retirara la capitanía. Pues bien, ni 72 horas después, comunicado del seleccionador anunciando su dimisión, alegando que es la mejor decisión posible ante la situación actual. La Federación Polaca. Lo cierto es que trató de mediar, pero Lewandowski se negó rotundamente. Debían elegir y han elegido a su estrella, al máximo goleador de la historia de Polonia, con el Mundial de 2026 en el horizonte.
Mercado de entrenadores. Solo queda Osasuna y el Sevilla por ocupar su banquillo y se está complicando el banquillo del Sevilla la llegada de Imanol, Víctor Fernández.
Bueno, hay giro radical en la búsqueda de entrenador en el Sevilla. Ayer Imanol le dijo no a Antonio Cordón. Al técnico vasco no le convencen las dudas que genera el Sevilla. Eso, junto que Cordón tampoco lo tenía demasiado claro con él, han provocado el distanciamiento definitivo. El argentino Almeida gana enteros en las últimas horas. El portugués Jorge Jesús también aparece en la lista, a los que hay que sumar a varios tapados. Sin duda, una rocambolesca búsqueda que el director deportivo espera aclarar cuanto antes.
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha hablado esta mañana sobre el futuro de Moleiro.
Estoy negociando con dos equipos en estos momentos y seguramente Moleiro no se va a incorporar a la Unión Deportiva Las Palmas, porque sea con uno u con otro. Tengo posibilidad de hacerlo con dos. Estoy ultimando la oferta más beneficiosa para la Unión Deportiva Las Palmas. No va a continuar en el club.
Pero Juan, igual el Villarreal lo da por hecho.
Como ya contamos en COPE, corro, Alberto Moleiro va a ser jugador del Villarreal. Quedan por cerrar unos pequeños flecos, pero está todo acordado entre los clubes. Va a pagar el Villarreal unos 15 millones de euros y va a firmar Moleiro un contrato para las próximas 5 temporadas. El jugador, que está ahora disputando el Europeo Sub-21, era la prioridad de Marcelino para suplir la baja de Alex Baena.
Este es el relato de Álvaro Morata sobre el penalti de la final de la Liga de Naciones contra Portugal.
Ahora cierro los ojos y me imagino otra vez la carrera al penalti. Como mientras voy corriendo cambio de lado, tenía el lado completamente claro, lo había estudiado, lo había trabajado, y son 10 segundos que al final a mí me duele, porque obviamente soy el primero que quería ganar un título con España, pero no puedo hacer nada.
Santi Duque y Morata están meditando su futuro con la selección española.
En una entrevista en Movistar con Mónica Marchante, corre, Morata repasó todos los temas de actualidad en torno a su figura. El delantero dijo que no va a quedarse en la cama por no meter el penalti, que ha vuelto a fallar, pero que volverá a levantarse y que eso es algo que le gustaría transmitir a los chicos jóvenes. Y efectivamente habla sobre su continuidad en la selección española.
Necesito pensar que pase el tiempo y sobre todo, primero, por respeto a todos los aficionados al fútbol en España, después para mis compañeros y para Luis, que a mí me ha dado, vamos, la vida, como quien dice, y necesito que pase el tiempo.
Enseguida, el Oviedo está en la final por el ascenso a primera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este es el gol de Cazorla que mete al Oviedo en la final por el ascenso a primera.
A metro y medio de la frontal, Fernando bajo palos, va Cazorla, va Cazorla, va Cazorla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oviedo!
Pablo Acebo, el Oviedo está a dos pasos de volver a primera.
A dos pasitos, otra vez, una final de playoff por segundo año consecutivo después de ganar la eliminatoria contra el Almería. Y ahora de esperar de rival, que es o el Racing de Santander o el Mirandés, pero con un gran héroe que es Santi Cazorla, que entró cuando más lo necesitaba el Oviedo tras una mala primera parte, metió una falta, un sueño para todos los oviedistas y metió al Oviedo en la final por el playoff. Eso sí, conocía que había sido complicado.
La primera parte no hemos estado bien, ¿no? Nos han superado por completo, ¿no? Si es verdad que igual el tener el marcador a favor en la ida, eso ha hecho que nos refugiáramos en ese resultado. Habíamos hablado de no hacerlo, pero bueno, inconscientemente también el mérito de la Almería, ¿no? Que nos metió atrás y en el descanso, pues bueno, hablamos de dar un paso adelante, ¿no? De ir a por la eliminatoria, y si es verdad que el gol mío es vital porque es muy pronto en la segunda parte. Eso hace que el equipo pues tenga un poco más de calma y un poco más de personalidad con la pelota, y si es verdad que hemos acabado sufriendo. La Almería ha tenido varios palos y muchos centros laterales. Sabíamos que iba a ser así hasta el final y el equipo ha seguido sufriendo.
El Almería ha eliminado, su entrenador Rubi, Jordi Folqué, ha cargado contra la Liga.
Pese a que es algo que se sabía desde comienzo de temporada, Rubi anoche hablaba de que la coincidencia de fechas FIFA con el pleno de ascenso a la primera división era una adulteración de la competición.
Y no quiero que lo que yo pueda decir hoy quede como en un segundo plano. Lo importante es que la Almería no ha pasado ronda y el Oviedo sí. A partir de ahí es tan evidente que lo que ha pasado es una adulteración absoluta que ya se valorará cuando toque.
Y el futuro de la Almería, que comienza esta misma tarde a las 5, presentación del nuevo presidente Mohamed Al-Keraiji.
Hoy conocemos el rival del Oviedo, sale de la eliminatoria mirandés. Racing está empate a 3, el partido es a las 9. Vamos con las noticias del Mirandés. Miranda de Ebro, Félix Vargas.
Pues hoy el Mirandés se juega el pase a la final en esta eliminatoria ante el Racing de Santander y quiere que Anduba sea determinante. Lleno total y absoluto en el Estadio Municipal de Anduba. No hay entradas. Hace días también va a haber 400 aficionados, al menos del Racing de Santander. Va a haber un recibimiento al equipo jabato por parte de la afición. Y todo por decidirse en este emocionante encuentro a partir de las 9 de la noche.
¿Qué hace el equipo de Santander? ¿Qué hace el Racing hasta ahora, Jaime del Olmo?
Bueno, pues el Racing acaba de terminar de comer y ya está en el hotel de concentración echando la siesta previa al choque, donde solo vale ganar al Mirandés para pasar a la final. José Alberto ha dejado entrever que habrá cambios en su equipo, puede que de nombres, pero también de sistema, en una noche donde el Racing estará apoyado por 400 aficionados en las gradas de Anduba, más otros cientos que viajan sin entrada y que animarán fuera en los aledaños del estadio.
Escuchamos a José Alberto. Debut ahora de la selección española, debut de la selección española en el Europeo Sub-21. España le ganó 3-2 a Eslovaquia, Javi Gómez.
Partido de infarto, Corrochano, para iniciar la Euro con una buena primera parte en la que los de Santi Denia se adelantaron gracias a Pubil y Mateo Josef, pero el paso por los vestuarios sentó fatal, empató a 2 Eslovaquia y no fue hasta el 90 cuando Tárrega de cabeza hizo que la Rojita empezase el torneo con una victoria. Lo peor de todo, más allá de las sensaciones, fue la lesión de Gerard Martín, luxación en el quinto metacarpiano de la mano derecha, ahora mismo camino a Barcelona para ver si se opera o no.
La última polémica en la selección española femenina es el enfrentamiento entre Jenny Hermoso y la seleccionadora Montse Tomé, Andrea Peláez.
A las 4 y 9 de la tarde de ayer saltó la bomba con el durísimo tuit de la futbolista madrileña que decía lo siguiente: de verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. Gestionar, eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo un tuit porque es la única manera que me ha dejado para mantener una conversación que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque sola también lo harían, y seguramente mucho mejor un dardo directo a Montse Tomé por la ausencia de explicaciones para dejarla fuera de la Eurocopa con la selección a la que no vuelve desde octubre de 2024.
Tres noticias de futbolistas de primera. La primera en Valencia, Rafa Villarejo. Fulquier amplía contrato.
Acababa contrato en 18 días, las negociaciones se rompieron en el mes de abril, de hecho el jugador ya se había despedido de sus compañeros en el vestuario, pero tal y como contó Cope, Corberán se fue a Singapur y convenció a Peter Lim para retomar el asunto y darle al francés los 2 años fijos que reclamaba. Fulquier se queda, renueva hasta junio de 2027, muy feliz de seguir en Mestalla.
Siempre he querido continuar, en Valencia estoy muy bien, en el día a día con los compañeros, la gente que trabaja, el cuerpo técnico, la afición, el estadio, jugar en Mestalla, yo siempre lo digo, llevo 4 años, pero jugar en Mestalla Es una maravilla.
En el Español, Sergi Gómez ha anunciado su adiós y en el Getafe, muy pendientes del futuro de Luis Milla, Gemma Santos.
Y lo ha hecho en Mallorca, en un torneo de golf que es una de sus pasiones. Y es que con la gran temporada que ha hecho en el Getafe ya han empezado los rumores de equipos interesados en él. Desde Grecia, por ejemplo, hablan de un supuesto interés del Olympiacos de Mendilibar, pero Milla dice que solo piensa en el Geta.
Y bueno, sobre el futuro pues nunca se sabe, ¿no?, lo que puede pasar, pero yo centrado en lo que me toca, que es estar en Getafe, que estoy feliz, que me siento valorado, que creo que podemos hacer un gran año este que viene y ojalá que bueno, que las cosas sigan saliendo bien, ¿no?
Enseguida, Rafa Nadal ha hablado de la final de Roland Garros entre Alcaraz y Sinner.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Primeras palabras de Rafael Nadal después de la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Ha sido en Mallorca, Luis Ángel Trives.
Como un aficionado más, asegura Rafa Nadal haber vivido esta edición de Roland Garros y la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Lo ha dicho durante una nueva edición del torneo Battle of the Stars, un torneo benéfico a beneficio de la lucha contra la ELA, y ha asegurado, como te digo, que en este caso no ha sentido la necesidad de estar en su torneo fetiche.
No tengo ni la sensación de que me gustaría estar allí, ni nada, ¿no? Vivir el torneo como un espectador más, con la ilusión de ver un lugar que ha sido muy importante dentro de mi vida deportiva y disfrutando del tenis sin más. Esta es mi realidad y mi nueva realidad, ¿no? Sino sin pensar más allá de todo eso.
Baloncesto, eliminatorias de las semifinales. El Real Madrid gana el primer partido contra Unicaja, Daniel Asenjo.
No tuvo mucha historia el primer partido de esta serie, seguramente porque el Real Madrid hizo una de sus mejores actuaciones de la temporada. Los blancos asfixiaron a Unicaja en defensa, solo 31 puntos en la primera parte, y fulminaron a los malagueños desde el triple en los primeros 20 minutos. Musa fue el máximo anotador con 23 puntos, secundado por los dos pilares del Madrid, Campazzo y Tavares, los dos rozando su mejor versión. Los de Chus Mateo ponen el 1-0 en esta semifinal. Mañana, todavía en Madrid, segundo partido.
Hoy 9:15, segundo partido, Valencia-Tenerife. Gana el Valencia 1-0, Fermín Rodríguez.
A las 9:15 en La Fonteta, el Valencia Basket y la Laguna Tenerife disputan el segundo choque de las semifinales al mejor de 5 de la ACB. Los valencianos en el primero impusieron una gran defensa y su velocidad de crucero, y esta noche los tinerfeños buscarán frenar ese ritmo y mejorar sus porcentajes, o tendrán muy, muy cuesta arriba toda la eliminatoria.
La selección femenina ganó ayer a Suiza antes de debutar el próximo jueves contra Gran Bretaña en el Europeo, y en el Paracenter los Pacers se vuelven a adelantar en la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El equipo de Indiana aprovechó el factor cancha, completó su mejor partido en lo que va de eliminatoria y venció con solvencia a los Thunder para poner el 2-1 a su favor en la final. Triunfo cimentado desde el banquillo por la rotación de minutos del técnico de los Pacers, Rick Carlisle, y la aportación decisiva de varios suplentes. Uno por encima de todos, Benedict Mathurin, máximo anotador del encuentro con 27 puntos en poco más de 22 minutos en pista. En la madrugada del viernes al sábado, cuarto partido, de nuevo en Indiana.
Tres noticias en un minuto en golf. Quique Iglesias, empieza el US Open.
Tercer grande de la temporada en el infierno de Oakmont en Pensilvania. De momento Spawn es líder con -4, bien Rocky, Rory McIlroy con -2. Ram juega el turno de tarde, el otro español es José Le Ballester, al que le van muy mal las cosas. 4 bogeys en los 4 primeros hoyos.
Fórmula 1, Carlos Miquel, estamos en la previa del premio de Canadá de Montreal.
Y vaya pedazo de apertura que te voy a dar al tiempo de juego nocturno. Del sábado, 11 de la noche, tendremos ya la parrilla de salida, una carrera que será a las 8 de la tarde y que contará con Lance Stroll, ya recuperado de la operación que se hizo después de Barcelona.
Y estamos muy pendientes de la etapa del Dauphiné, cómo marcha la quinta etapa, Eric Frade.
Todo por decidir, 77 para meta en la fase de media montaña, 5 hombres en cabeza, pero apenas tienen un minuto, mucho que decir todavía en esta etapa, la fuga y la gente que se pueda sumar.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya.
Ven a descubrirlo a Cupra Garage Sur Moción, ciudad del automóvil, Leganés.
Llega a Madrid, Houdini. Un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Buenasera, Pedro. ¿Cómo está? Buen pomerillo.
Pues sí. Buongiorno.
¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido por Italia?
Pues bien, pasando unos 5 días ahí descansando antes de empezar el Mundial de Clubes este, que nos va a dar mucho
juego. ¿Qué zona italiana?
Hemos estado en Cerdeña.
En Cerdeña, qué bueno, ¿no? Cerdeña es, sí. Cerdeña es muy pijo, ¿eh? Es la Ibiza de Italia.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero sí, la verdad es que hay calas bonitas y está bien, está curioso.
Está bien.
Y luego es muy grande, macho. De hecho, 1000 y pico kilómetros en el coche, fíjate tú, ¿eh?
1000 y pico kilómetros en la isla de Cerdeña.
En 4 días, en 5, sí, bueno. Sí.
Muy bien, Pedro. Muy grande, sí, sí. En tu ausencia estamos buscando, se le ocurrió a Pedrita buscar.
¿Qué tal, Pedrita? Muy bien.
¿Ah, sí? Creo que te está escuchando, pero estamos buscando un tenista de la Armada española, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí,
¿y
sí.
¿Qué quieres?
El homenaje a todo lo que nos ha dado el tenis.
¿Le pedimos a Pedrita que recuerde ya las pistas o qué?
Sí, venga, Pedrita.
Sí,
que la recuerde.
Recuerda sí. Tú las pistas que nos has dado. ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Hola, Titi. Estoy muy nerviosa. Por fin coincido con Pedro en antena. Estoy alucinando. Yo he venido solo para recordar qué estábamos buscando y las pistas que hemos dado estos días. Como bien saben nuestros oyentes, estamos buscando un tenista de la conocida como Armada Española. Hemos dicho que nunca estuvo entre los 15 mejores de la ATP, que sus ganancias, según la ATP, superan los 15 millones de dólares y ayer dijimos que es muy, muy catalán. Así que con todo esto... Remata tú, Pedro.
¿Cómo la tienes seleccionada, eh?
Sí, sí, la verdad es que es una chavala que funciona muy bien.
Bueno, remata, pista para hoy.
Eso, que es muy, muy catalán y muy, muy español, porque, por ejemplo, ha disputado 26 partidos en la Copa Davis, de la que es campeón, con un saldo de 13 victorias y 13 derrotas.
Es un grande en todos los sentidos del tenis español. Pedrita, ¿le quieres decir algo a tu Pedro?
Que es un tío muy enrollado y que tiene una cabeza privilegiada. Ni yo sería capaz de inventarme un reto cada semana. Es un crack. Os mando un beso a los dos.
Un beso, Pedrita, un poco pelota.
Pedrita, me voy a enamorar, ¿eh?
Sí, sí, un poco pelota estaba ahí al final.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro, pues nada, mañana rematamos y decimos que tenista. Yo sé quién es, ¿eh? Sé quién es.
Sí, muy fácil, muy fácil.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Chao,
bueno, mañana. Producto del partidazo, la conversación sobre la conversación de Morata en Movistar.
No, hombre, es normalizar un tema tabú y efectivamente dar un ejemplo a los jóvenes o a gente que no se atreve a hablar de ello en público, a que si alguien famoso es capaz de hacerlo, de salir en los medios... a hablar con tranquilidad de ello, pues que todo el mundo se pueda atrever. O sea, en ese caso es una valentía tremenda y un ejemplo para mucha gente que no se atreverá seguramente a ponerle voz, a hacerlo público.
Morata es lo que le pasa a un deportista de élite, no un futbolista, un deportista de élite, que deambula del éxito al fracaso de forma permanente y a veces en poco espacio de tiempo. Bueno, tienes que estar preparado para el éxito y tienes que estar preparado para el fracaso, ¿no?
Y en arroba deportes COPE, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Por dos laterales derechos, porque a su mejor nivel, o en su prime, como se suele decir ahora, ¿tu lateral derecho es Carvajal o es Alexander Arnold o Trent? Como quiere que le llamen. Estamos por encima de 1000 votos de momento, el 78% se queda con Dani Carvajal.
Gana por mucho Dani Carvajal. Bueno, vamos a hablar de esto y de la presentación de Trent, anteriormente conocido como Alexander Arnold, aquí en el 106.3.
Disfruta al máximo de tu cambio automático en cada escapada. Ven a Automatic Express. Aprovecha ahora el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Pide tu cita en automatic.es. Somos los especialistas en cuidar del cambio automático de tu coche. 1, 2, 3. Automatic.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No, son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Hoy ha sido el comentario general en los corrillos de mucha gente que lo vivió y lo sufrió. Vaya granizada la que cayó ayer en diferentes puntos de nuestro país. En Madrid cayó granizo del tamaño de pelotas de golf. Fue tremenda esa granizada que sonaba, por ejemplo, así sobre el capó de los coches. Y así caía en un patio de la Sierra Madrileña. Pero no solamente en Madrid, las tormentas fueron también muy fuertes en La Rioja, en Ciudad Real o en Guadalajara.
O sea, mira qué piedra de granizo. O sea, increíble esto, ¿eh?
Pues mucha, mucha gente no había visto granizar así en su vida. Hoy la EMET mantiene la alerta naranja por tormentas y probable granizo también fuerte en Huesca, especialmente en el Pirineo y además en la zona norte de Zaragoza. A muchos trabajadores, como a Pilar, la granizada de Madrid le sorprendió mientras estaba en su trabajo y con su coche fuera, en plena calle.
Cuando empezó a llover, en cosa de 2 minutos empezó a granizar y estábamos ya en el departamento, en el trabajo, viendo el granizo porque empezaba a ser del tamaño de pelotas de golf, incluso más grandes. Luego encontramos el del tamaño de una pelota de tenis.
En cuanto dejó de granizar, salió corriendo a ver cómo estaba el coche porque se temía lo peor y así fue. Con ese pedazo de granizo, el coche había sufrido desperfectos.
La luna de la delantera estaba agrietada por mínimo 10 puntos. Y el retrovisor con un golpe, toda la carrocería tiene como golpes, hoyos, ¿no? Pues de haberle caído el granizo encima. Todos los coches estaban prácticamente iguales. Incluso había algunos que con el cristal de atrás, al estar en horizontal, lo tenían totalmente roto.
Como el de Pilar, muchos coches resultaron dañados y lo primero que hicieron sus conductores fue comprobar si esos daños los cubría su seguro.
Y sí que tengo la suerte de que me lo cubre el seguro, ¿no? Los daños. Y a lo mejor pues en un tiempo no podemos tener el coche, pero bueno.
A mi toca ya Pilar, sí, le cubre el seguro, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los daños causados en el coche por una tormenta de granizo no es competencia del Consorcio de Compensación de Seguros, que es la empresa pública que se ocupa de la cobertura de seguros de los riesgos extraordinarios. Entrarían ahí, por ejemplo, los daños de la dana o los daños provocados por un volcán, por una erupción volcánica o casos también de terrorismo, pero no el granizo. Nos lo va a explicar mucho mejor Carlos Lluch, que es corredor de seguros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Carlos, ¿nos cubre nuestro seguro obligatorio los daños por granizo?
No. El seguro del vehículo es un seguro básicamente de daños a terceros y, por tanto, no es su objeto el cubrir los daños que sufre el propio vehículo asegurado.
¿Estaríamos cubiertos en caso de tener el coche a todo riesgo?
Depende, hay coberturas de todo riesgo y es que a mí la definición esta de todo riesgo no me acaba de gustar porque presta confusión, pues que sí, que incluyen los daños por fenómenos meteorológicos, pero hay otros todo riesgo, entre comillas, pues que no los cubren. Por tanto, habrá que ver caso a caso cada contrato a ver si cubre este tipo de riesgos o no.
¿Y cuál es tu recomendación, Carlos, para estar cubiertos lo máximo posible y en el caso de la tremenda granizada que cayó ayer en diferentes puntos de España? ¿Cuál sería el seguro que sí nos diera esa cobertura?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en una póliza a terceros combinadas podemos ya incluir, por ejemplo, cobertura para ante fenómenos meteorológicos. Y esto nos van a cubrir, por ejemplo, una granizada como esta o, si recuperamos un poquito la memoria, pues daños que se produjeron pues con las nevadas tan fuertes que tuvisteis ahí en Madrid hace 2 añitos, ¿no? O 3, algo así. desde ese tipo de seguros ya se pueden empezar a cubrir este tipo de fenómenos meteorológicos. Y si vamos evidentemente a un seguro a todo riesgo, pues tendría que tener este tipo de cobertura. También hay que decir que por una parte están las roturas de lunas, que esto lo podemos tener cubierto, sea por granizo o por otra causa, a través del seguro de lunas del vehículo. Y si, por ejemplo, ya afecta a la chapa, pues ahí ya no. Ahí ya tendremos que tener un seguro específico que cubra el granizo.
Bueno, el caso es que tenemos que leer siempre muy bien la letra pequeña de los seguros para luego no llevarnos sustos cuando tenemos un problema de este tipo.
Bueno, la gente normalmente no lee los contratos de seguro.
Por eso lo decía Carlos.
Sí. Entonces, ahí hay dos formas. Lo digo porque, por ejemplo, los comparadores no van a informarnos de eso, nos van a informar el precio y eso nos puede llevar a una compra errónea, ¿no? Yo recomendaría hablar con un corredor, explicarle nuestra forma de vida, que el coche, por ejemplo, duerme en la calle, o que está en la calle cuando vamos a trabajar, que son dos momentos en los que está mucho tiempo, digamos, expuesto, ¿verdad? Y luego, aparte de esto, pues el corredor, en función de la zona, en función del uso que vayamos a hacer del vehículo, nos va a recomendar una tipología de contrato u otra. También hay que decir que, aun estando cubierto, en función del tipo de contrato que hemos suscrito y del criterio de valoración que hayamos pactado, pues puede haber diferencias de hasta el 40% en lo que nos va a pagar la compañía.
Sí, que es una cantidad importante, desde luego.
Es una cantidad muy importante, sí.
Pues Carlos Lluch, corredor de seguros, muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda esta serie de recomendaciones. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
La de ayer fue fuerte, pero no ha sido la única granizada de las últimas semanas. La inestabilidad ha sido la tónica durante la primera quincena de mayo, con tormentas de granizo de una fuerza además inusual que han afectado muy especialmente al campo. Estas tormentas se han traducido en 375.000 hectáreas siniestradas en España, registradas hasta el 31 de mayo. Las indemnizaciones han alcanzado los 310 millones de euros en los cinco primeros meses de este 2025, un 17% más que el mismo periodo del año pasado. Y especialmente afectada ha sido la comunidad de Castilla-La Mancha. Lo sabe bien Pedro Alcolea, que es agricultor de Socuéllamos, en Ciudad Real, y es además vicepresidente de ASAJA en Castilla-La Mancha. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, eres agricultor de cereal, de almendro, pistacho y también viñedos. ¿En qué cultivos ha golpeado más fuerte el pedrisco en estas últimas semanas?
Pues, en las zonas donde ha caído un pedrisco severo que ha pasado estas semanas, pues sea pistacho, sea almendro, sea viñedo, pues tiene daños muy, muy considerables, incluso hasta el 100%. Y bueno, pues como son las nubes, pues en una zona el 10, en la misma zona va incrementando la fuerza del pedrisco y hasta un 100%. Es decir, aquí en Castilla-La Mancha ahora mismo tenemos entre las 57.000 o 60.000 hectáreas que tiene afección, desde un grado bajo, medio y alto. Y todavía no podemos valorar exactamente esos daños hasta que no se periten esas parcelas.
Pedro, estábamos hablando de seguros. ¿Estáis protegidos los agricultores ante fenómenos atmosféricos como este granizo tan fuerte que hemos vivido en los últimos meses?
Pues si te tengo que decir la verdad, el coste del seguro agrario es muy caro. Seguros que funcionaban muy bien, las fórmulas que se han ido cambiando en estos últimos años, por muchos agricultores son incontratables, por mucho que quiera, el coste es muy caro. Y bueno, pues cada vez hay menos gente que está asegurando, porque el seguro se ha disparado. Agroseguro nos hace asegurar los kilos que ellos quieren, no los que verdaderamente tenemos en nuestras explotaciones, y si queremos hacer un seguro complementario a lo que ellos nos dicen, pues el coste casi es más que el doble. Entonces, es muy difícil un seguro que se creó porque nosotros teníamos hace mucho tiempo zonas catastróficas, y se creó un seguro para que aquellos agricultores que quisieran estar asegurados colaboraran en caso de siniestro con aquellas ayudas que se nos daban en caso de pedrisco, porque nosotros no somos culpables de que un pedrisco venga o una cosa climatológica que perjudique nuestros cultivos. Por eso se creó eso. ¿Qué pasa? En el tiempo, unos 30 años aproximadamente, el seguro se ha ido convirtiendo en un negocio para las compañías, el ministerio se va quitando responsabilidades de encima y, bueno, pues están dejando toda la carga sobre el agricultor, cosa que por el valor, por ejemplo, un agricultor que asegure 100.000 euros de su explotación, pues estará pagando en torno a los 14, 15 o 12.000 euros, según. Y, sin embargo, si yo aseguro un coche mío, pues por 1.600, 1.700 euros, estoy asegurando un capital de 100.000 euros aproximadamente. Es decir, la diferencia es abismal y el seguro cada vez menos alcanzable económicamente para los agricultores.
Pues esta es la situación que viven los agricultores que se han visto afectados por ese granizo, ese pedrisco que ha caído con intensidad y mucha fuerza además, especialmente, como decimos, en Castilla-La Mancha, que ha sido una de las comunidades más afectadas. Pedro Alcolea, agricultor de Socuéllamos en Ciudad Real y uno de los afectados. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy es el Día Internacional del Doblaje y hay actores y actrices internacionales a los que jamás imaginaríamos sin su voz en español. Pero ¿cómo ven las películas las personas que precisamente ponen la voz a otras? ¿Y qué pasa cuando fallece o se retira la estrella a la que interpretan? Son muchas las preguntas que nos hacemos y por eso John Uriarte ha decidido elegir la palabra doblaje para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
¿Qué tal? Bueno, pues mira, abro comillas, ¿eh? En el cine y televisión, operación en la que se sustituye la voz de un actor por otra en distinto idioma o en el mismo. Cierro comillas. Eso dice la RAE sobre el doblaje. Pero se trata de todo un arte. De hecho, a mí me gusta llamarlos actores y actrices de voz. ¿Tú sabes que yo empecé en la radio haciendo de personajes de los dibujos animados imitando sus voces?
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Sí, sí, Pixie Dixie, Epi Blas. Pero en realidad imitaba a la persona que ponía la voz en español, no a la original. Por eso admiro tanto a esa gente y por eso es un honor tener hoy a quien hace cosas tan maravillosas como esta.
¡Hola, soy Jim Brockman!
¡Pare, ese es mi coche!
¿Por qué no te gusta Edison como ese niño?
¡Hola, soy Troy McClure!
¡Scooby-Dooby-Doo!
Batman.
No se me escapa una.
Tiene fuerza.
Es el mejor que he visto.
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Ojo, es la misma persona, ¿eh? ¿Cómo entra alguien en ese mundo? Y yo me pregunto, ¿de niño jugaba ya a poner voces?
Pues para saberlo tenemos precisamente a ese actor que es David García, o lo que es lo mismo, Goofy, Scooby-Doo, personajes de Los Simpson. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estoy alucinando conmigo mismo porque ver lo que uno ha hecho después de... Bueno, la verdad es que llevo 35 años dedicándome a esto.
Casi
pero
nada.
Pero verlo aquí desde la perspectiva de verte desde fuera da un poquito de vértigo.
Oye, David, tu voz ya es muy bonita, ¿eh? Tenemos una buena voz de base. Luego vamos poniendo voces a diferentes personajes, pero tienes una voz muy sonora, muy bonita.
Lo de la voz bonita es como lo de que uno sea guapo o feo. Es una cosa absolutamente subjetiva y no está marcada por ningún canon que establezca nadie. Entonces, bueno, yo lo que sí puedo decir es que... Recuerdo cuando era pequeño que llamaba a mis compañeros, a mis amiguitos, para salir por ahí a dar un paseo y tal, o a jugar a la calle. Y cuando les llamaba les decían, ¡ay, ay, venga, que te está llamando un señor! Y yo era como un señor que llamaba a mis amigos. Tenía yo a lo mejor 11 años, 12 años. Entonces, bueno, la verdad es que por ahí la musa sí que se lució conmigo un poco.
¿Y cómo empezaste en esto? ¿Cómo se mete uno en el mundo del doblaje, David?
Mira, pues yo venía de hacer teatro, ¿vale? Había estado estudiando arte dramático en Valladolid, me trasladé después a Madrid, empecé a trabajar en una compañía de títeres y a partir de ahí, desde el mundo de la interpretación, que es la base principal desde la que se tiene que trabajar en esto, descubrí el mundo del doblaje. Por supuesto, a mí el doblaje me gustaba como a todo el mundo en la España de aquel entonces. Las opciones que había eran, yo soy muy mayor y en mi época estaba la 1 y el UHF y ya está. Fíjate, todo es del siglo... Sí.
Bueno, Tú estás en las 50 y tantos como un servidor, o sea que. Pero hablando de voces, has dicho antes, claro, tienes una, lo ha dicho Pilar, una muy buena voz, pero lo de la versatilidad es importante en vuestro gremio, ¿verdad? Porque habrá que variar según el personaje y para tener curro, cuantas más variaciones, mejor, ¿no?
Depende, fíjate, o sea, si quieres dedicar, yo por ejemplo, pues hago mucho doblaje de cosas, de personajes reales, de actores reales, de carne y hueso, y mucho dibujo animado, mucha creación. Entonces, sí, la versatilidad esa te puede venir bien para el mundo de la animación, porque cuanto menos vergonzoso seas, más te lances y más registros, más amplitud de registros tengas, más personajes vas a poder cubrir. Pero luego realmente la magia, sobre todo en los personajes de carne y hueso, los actores reales, es que tú consigas transmitir sentimientos. Entonces ahí ya no es tanto la versatilidad de la voz, sino tu capacidad interpretativa de poder transmitir en castellano los sentimientos que el otro actor ha hecho en su versión original.
David, ¿cuál fue tu primer papel en doblaje? ¿Recuerdas esa primera vez frente al atril?
Lo recuerdo perfectísimamente, vamos. Es que tengo incluso el tape, me lo pasó un compañero. Fue en una película que se llamaba El Exorcista 3. Imagínate qué peliculón, o sea, una cosa horrorosa que vayan a cogerla. Y yo hice un papel, la verdad es que bastante importantillo para... Tenía, bueno, pues sí, salía al lado del protagonista, era una película, además de eso, del exorcista, y el compañero que iba al lado del policía principal, pues era yo. Que, desde luego, fue un papel mucho más, bastante desproporcionado para mi experiencia, que era cero, nula, era en la academia y ya está. Entonces, bueno, fue un poquito despropósito hacer ese papel, pero bueno, sí, lo recuerdo perfectamente, ese señor en El Exorcista 3, peliculón.
Oye, y cuando, claro, en casa viendo una serie, pues no sucede, supongo, pero cuando estás en el cine y sale un personaje al que le has puesto voz, ¿miras al público a ver qué hace?
Joder, pues te digo que al principio sí me daba la sensación como de que la gente iba a saber que era yo, que por algo iban a notar que era yo. Y claro, es una pedorreta, evidentemente. Y ahora ya, bueno, es como cuando empiezas a oír tu voz grabada por primera vez, ¿vale? Que a todo el mundo le suena muy rara. Ay, qué raro se me oye, tal, no sé qué voz más extraña tengo. Cuando te acostumbras a que esa es tu voz, ya eres capaz de verte desde fuera y entonces ya ves el producto como lo que es, producto terminado. Eso sí, con la autocrítica más salvaje del mundo, porque todo te parece horrible, todo querría repetirlo otra vez, en fin, bueno, pero eso ya son cosas humanas.
Estamos hablando con David García, que es actor de doblaje y que ha puesto voz, bueno, a diferentes personajes, actores de Juego de Tronos, también personajes de Los Simpson, Goofy, Scooby-Doo, y precisamente te quiero preguntar por estos, porque es que fíjate, Goofy y Scooby-Doo tienen una voz muy, muy, muy particular. ¿Cómo llegas tú a esa voz?
El primero fue Goofy, y eso fue unas pruebas que se hicieron, unas macro pruebas que se hicieron, y buscaban parecerse lo más posible a la versión original. Entonces, bueno, pues como yo tenía morro para poder cambiar así de voz y facilidad para poder hacerlo, me convocaron para esas pruebas y simplemente me puse a imitar el original. Y a partir de ahí, pues la verdad es que me pegué bastante, sonaba bastante parecido a la voz original.
¿Y cómo suena Goofy, mira, ese doblaje?
¡Ay, ya! Es que no sé, la voz no es una cuestión de poner voz, diría algo con la voz de, sino que esa voz tiene que ir pegada a algo que estás viendo.
Sí, hablando de eso, de que tiene que ir pegada, aquí en la radio hacemos una cosa que llamamos karaoke, es decir, poner nuestra voz sobre la de alguien que habla en otro idioma. Voy a ponerte un ejemplo y luego te voy a preguntar una cosa.
Son animales. La gente que quema la bandera americana debería ir un año a la cárcel. Yo lo haría si fuera Tom Homan. A Gavin le encanta la publicidad, pero creo que sería...
Bueno, pues
genial.
Este es un compañero nuestro poniendo la voz encima de Donald Trump. Lo curioso es que hay países donde el doblaje es así. O sea, se habla encima y no se encaja la voz en boca del actor, que ya he visto en algún lugar. Pero aquí, el arte que hay en España, por ejemplo, de meter en boca, es una cosa maravillosa. ¿Cuesta?
A ver, eso cuesta porque evidentemente es una técnica y requiere un trabajo muy minucioso. Un trabajo minucioso, lo primero, con el texto, para que el texto te permita que luego tu voz pueda encajar en los movimientos de los labios de ese actor o de esa actriz. Eso lo primero. Y luego tu capacidad para poder hacerlo. Pero, insisto, el kit no está tanto en encajar tu voz en esos movimientos, que es una cuestión técnica, como en la chicha, el sentimiento. Ahí sí que no se puede mentir y eso es una técnica que no se aprende. Eso es interpretación pura y dura.
David, ¿cuánto tardáis en doblar una película? Una peli que dure, por ejemplo, 2 horas.
Más o menos se puede hacer una película de las de hora y media, de estas de después de comer, en 4 jornadas. Las jornadas son de 6 horas y media, ¿vale? Más o menos en 4 jornadas, si la película es normal. Porque ahora se tarda un poquito más, porque ahora cada actor va y hace su papel todo seguido. Antes, cuando trabajábamos todos juntos, todos en el atril, se hacían en menos tiempo. Ahora el tiempo se ha aumentado, se tarda más tiempo en hacer cada película, pero en torno a 4 jornadas, si es una película normal, no especialmente difícil, ni complicada, ni con demasiada gente.
Es importante que el tipo de voz sea la misma que la del actor. Lo digo por poner un ejemplo. Clint Eastwood tiene una voz mucho más rota en él, pero no nos imaginaríamos, por ejemplo, a Harry el Sucio sin la voz de Constantino Romero.
Claro, porque lo que hacía Constantino, si te das cuenta, Constantino Romero no variaba tanto lo que hacía con la voz. Lo que hacía era interpretar cada papel como se merecía ese papel. Pero lo que es vocalmente, no distingues mucho una película de otra. Ni está más agudo, ni está más grave, ni más, sino simplemente la magia que tenía era que estaba absolutamente pegado siempre a lo que estaba haciendo. Y muchas veces sí hay cosas asociadas. Por ejemplo, una película que sale un tipo duro, así, negro, grandote, tal. Eso como que para todo el mundo te pide una voz grave. El delgadito, bajito, con gafitas, está no sé qué, como ves, simplemente al describirlo ya, la voz se me agudiza un poco. Eso como que pide una voz más agudita, que casi siempre tiene que ver con el original, pero muchas veces no tiene nada que ver con el original. Entonces, bueno, lo que realmente importa es que el resultado quede pegado con esa imagen que estás viendo y que tú como español te creas que ese señor está hablando en castellano. Entonces, hay que cumplir ciertos estándares que no siempre se corresponden al original.
David, ¿cuál ha sido el doblaje más complicado al que te has enfrentado? Porque creo que hubo un personaje con tartamudez.
Bueno, he hecho varios personajes tartamudos, me acuerdo. Justo el año 93 hice un personaje, un culebrón que había que se llamaba Yedra, horrible, que el personaje tartamudeaba. Hace poco he hecho también una serie polaca, que el personaje era el actor, tartamudeaba también, y eso es horrible. Pero bueno, eso es una cuestión, lo que decía antes, es una cuestión más técnica, ¿no? Lo que más cuesta es cuando haces cosas. Por ejemplo, ahora en la última temporada de Black Mirror hay un capítulo que protagoniza a Paul Giamatti, y he tenido la suerte de poder doblarlo. Y ahí lo que tenía era una implicación emocional tan grande, tan profunda, tan impresionante, eso es lo que más cuesta. No tanto la voz, tartamudear, no sé qué, todo eso, bueno, son cuestiones técnicas que se van salvando, se van haciendo. Lo difícil es interpretar, lo difícil es poner corazón a las cosas. Ahí es donde los personajes son complicados. Recuerdo una película también hace años que se llamaba La escafandra y la mariposa, que estaba toda contada en primera persona. Era un señor que tenía un accidente, se quedaba sin, no podía comunicarse con el exterior, se quedaba en coma y todo era pensado, todo en sus pensamientos. Entonces, todo el peso de la interpretación recaía en mi voz. Bueno. Y esa implicación emocional es la que realmente es complicada, no tanto la técnica.
Oye, qué ratito más bueno, ¿eh? Hemos echado contigo, sí. David, escuchándote. Ha sido un placer, desde luego, escuchar tu voz y todas las que llevas también dentro. Gracias, David García, por compartir tu tiempo y tu arte con nosotros aquí
en
la tarde.
Muchas gracias a vosotros y feliz Día Internacional del Doblaje, que es justamente hoy.
¡Feliz día!
Efectivamente. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, qué bueno, ¿eh? La charla con David y el mundo del doblaje, apasionante. Yo hice un curso en su momento de doblaje y me gustó mucho, lo que pasa que no continué. Pero sí es algo que me gustaría retomar en algún momento, ¿eh?
Yo siempre he dicho que he sido mi profesión frustrada porque he hecho algún doblaje, al euskera y cosas así, pero no he podido hacer otras cosas porque me lo impedía otros trabajos y porque probablemente no llega a la altura de señores como este maravilloso que nos ha acompañado, como García.
Pues doblaje, la palabra que ha elegido hoy John Uriarte en esta sección que se llama Te doy mi palabra. Gracias, John.
Un abrazo.
Un abrazo. Pues seguimos en la tarde de COPE y a esta hora, a las 3:53, te puedo contar una última hora, y es que Santos Cerdán dimite como secretario de organización del Partido Socialista y entregará su acta de diputado, una noticia que acabamos de conocer y que te vamos a ampliar, y una noticia pues que se produce después de conocerse ese informe demoledor de la UCO que señala a Santos Cerdán como el gestor de una trama de cobro de mordidas de adjudicaciones públicas. Esa es la noticia, última hora, Santos Cerdán dimite como secretario de organización del PSOE y entregará su acta de diputado. Una noticia que te vamos a ampliar enseguida, pero ¿hoy de qué hablamos con los oyentes, Rosa?
Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1981 se estrenaba la primera peli de la saga de Indiana Jones, una figura que hizo que muchos niños soñáramos con ser arqueólogos, por ejemplo, y te preguntamos, ¿tú qué querías ser de pequeño? ¿Si tuviste alguna inspiración especial? Y fíjate que desde bien pequeños tenemos esa pasión por los animales y eso es lo que inspira a Paula. Por ejemplo.
Yo de pequeña quería ser veterinaria, pero luego cuando me di cuenta de que tenía que operarlos a los animales, dije no, porque me da pena, porque siento su dolor como mío. Y también quería ser escritora, que lo estoy cumpliendo.
Buenas tardes.
Bueno, se está cumpliendo eso de ser escritora y lo de los animales, bueno, pues ahí quedó claro. Es que nos encantan los animales y desde pequeños pues todos queremos ser veterinarios.
Yo creo que sí, ¿verdad? Es de esas cosas generalizadas.
Sí, porque pasamos por varias fases y yo creo que la de veterinarios la pasamos todos. Luego ya se nos pasa. Pero bueno, te preguntamos eso. ¿Tú qué querías ser de pequeño y si tuviste alguna inspiración? En el 607-15-06-02.
Seguimos a la tarde.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
32 equipos. Un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de julio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Llegó el Revolut Plus. Solo en ocasión plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
no solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues te recuerdo la noticia de última hora que te hemos avanzado hace solo unos minutos. Santos Cerdán